Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Feliz jueves. Y como siempre, le damos la bienvenida a todas y todas a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Así que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Bolhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general de esta estación se encuentra la señorita Dariela Telo. En los controles nos acompaña el amigo Manuel. Manuel, se me olvidó tu apellido. Herrera, mira, está viendo. Estoy hoy como un tanto desfasado, me disculpo. En la asistencia de producción de este espacio se encuentra Gianmarie Arrieschi y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, por donde siempre estamos en contacto. También les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro TikTok, en nuestro usuario de Modo Cine Venezuela, nuestro correo por donde también nos pueden mandar información, que es modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, por supuesto, nos están escuchando a través de la señal tradicional, pero si se encuentran fuera de Caracas o en el resto del mundo o quieren escuchar este programa en diferido, lo pueden hacer a través de nuestra página www.albaciudad.org. Allí, si están llegando tarde a esta emisión, nos escuchan en diferido en las pestañas donde dice programas grabados, porque inmediatamente en que termina esta emisión, el programa queda colgado allí. Celebramos muchas cosas importantes, y aunque el mes pasado, el 8 de marzo, se celebró el Día de la Mujer, también es importante decir que este mes aquí, sobre todo en Venezuela, celebramos el Día de la Madre, pero también seguimos celebrando a la mujer venezolana, sobre todo a lo importante de la mujer dentro del ámbito cinematográfico. Así que la importancia de la mujer en el cine radica en su capacidad para ofrecer perspectivas únicas y enriquecer la narrativa cinematográfica. Por allí hay una historia súper importante que hay que decirlo. Si bien se conoce en la historia del cine, los hermanos Lumière son los creadores de este arte, pero fue una mujer quien hizo del cine como lo conocemos, quien le dio narrativa, quien puso una visión, quien nos aportó algo más, quien creó el género de ficción dentro de las artes cinematográficas. Y bueno, apegándonos un poco a eso y al trabajo de la mujer, el día de hoy vamos a tener a dos grandes invitadas. Pero antes de ello, vamos a escuchar un poco más de música y al regreso vamos a comenzar ya de lleno con nuestras entrevistas del día de hoy.
So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. Tonight. know that if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be?
Hablemos con.
Estamos de vuelta en Modo Cine. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA. Estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok Live para los que se quieran unir. Así que vamos a continuar rápidamente con nuestra primera invitada del día de hoy, que es un honor para mí tenerla, así sea vía telefónica, que es la señorita Karina Gómez Franco, quien es la fundadora y directora del Festival de Cine Venezolano, que desde el año 2006 y también es la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, FUNDEAR. Ha querido desde sus inicios extraernos, llevar por todo lo alto, y hay que decirlo así, año por año, a celebrarse el Festival de Cine Venezolano, que llega a su 21ª entrega este año. Es, por demás decir, el festival de cine en nuestro país más importante. Así que, bienvenida, Karina. Es un placer para nosotros que nos acompañes aquí en Modo Cine Venezuela. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, sí, llevamos 21 años haciendo el festival. Desde el año pasado, la presentación de Margarita. Muy importante, Margarita, la idea está muy hermosa. Quisiera invitar a todo el mundo desde el 1 al 5 de junio al festival, evidentemente, como el más importante del país. Mira, este país hace tanto cine. Y los cineastas independientes que se han ido fuera del país han vuelto a filmar porque el amor por su país no se pierde. Tenemos en este momento 40 largos entre ficción y documental. Y además, lo más increíble de todo esto es que hay 13 óperas primas.
Sí. Es muy, muy, muy importante. Mira, por casualidad, ¿tienes puesto el altavoz del teléfono? Sí, es porque estoy escuchando como un retorno aquí.
No te preocupes.
Ahora sí te escucho mejor. Mira, me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque has hecho un trabajo estupendo año a año. Tenemos que el festival nació en la ciudad de Mérida. Te lo llevaste el año pasado a Margarita. Ha crecido más. La gente ha vuelto, como bien lo has dicho, a nuestro país, a traernos sus obras y su trabajo, y creo que es muy loable y felicitarte por este trabajo que has hecho tú junto a ese enorme grupo de personas que año a año trabajan para este festival, porque hay que decirlo, trabajas todo el año para hacer el festival.
Exactamente, y tengo un equipo total y absolutamente maravilloso. Bueno, somos, empezamos siempre como 4 o 5 y terminamos más de 60. Porque bueno, tenemos 5 salas de cine con aproximadamente 95 funciones este año. Imagínate tú, tenemos cortometrajes, es muy importante, cortometrajes de venezolanos que han ido a festivales internacionales, o sea que son muy bien rankeados.
Claro, mira, para dar un poco de contexto y un poco de historia, cuéntame rápidamente cómo nació esta idea en ti, en tu grupo, para hacer un festival de cine y sobre todo un festival de cine venezolano.
Mira, fíjate, estamos en Mérida. Mérida siempre ha sido la ciudad del cine, hizo la primera escuela de cine en la Universidad de los Andes. Y bueno, ahí arrancamos. Hace muchos años, el profesor Edmundo Aray y Tariq Zulki hacían un festival. El último festival se había hecho algo así como en el 92. Festival de ficción documentales. El profesor Pedro Ochoa Rincón, rector de rectores de la Universidad de los Andes, hizo el primer festival latinoamericano documental. Y documentalistas, muy importante. Claro, obviamente desde el 92 como hasta el 2005 solamente se hacían uno o dos largos al año. Entonces nos planteamos primero el hecho de acumular lo que había para hacer un festival desde el 92 hasta los 10. Y nos, sorprendentemente nos dimos cuenta que habían 12 largos para competir. Pero después, un año después, cuando empezamos a mirar cuántos largos había, había más de 15 largos que se estaban produciendo en el país. Entonces nos pareció coherente que deberíamos hacerlo todos los años y desde ahí no hemos parado.
Claro, eso es lo bueno y que nos gustó que nos hayas contado eso para que la gente se dé cuenta que año a año este festival ha ido creciendo progresivamente hasta llegar a esta entrega 21. Que, mira, por fin, aquí en Venezuela a los 18 se cumple la mayoría de edad, pero en el resto del mundo es a los 21. Entonces,
somos más grandes todavía.
Pero, y lo que se espera y la expectativa que hay en la fuente y de todos, porque esperamos mucho estos meses, el anuncio que ya han hecho rueda de prensa, están haciendo gira de medios, se está llevando toda la información a las universidades, a los espacios cinematográficos que hacen vida cinematográfica en el país, que este año siento como que la cosa va a ser como más grande. ¿Qué nos trae de nuevo el festival este año?
Ya tiene un tamaño que es tan grande que no se le puede poner absolutamente nada más, pues no tendríamos ni el tiempo, ni la voluntad, ni la cantidad de salas. Pero, por ejemplo, para decirte, en el 2005, cuando empezamos a averiguar, habían 5 escuelas de cine en todo el país. Hoy en día hay 32 escuelas de cine. O sea, que ha crecido exponencialmente. Creamos una cantidad de técnicos en cine en el país que salen del país y consiguen trabajo inmediatamente. O sea, que es un orgullo. Nosotros hacemos una competencia que yo adoro, que se llama Universidad Audiovisual. Cada universidad manda media hora de su trabajo del año estudiantil, pero lo mandan los profesores. Entonces, quien gana realmente es la universidad. Es una competencia que ya dura, porque ahí estamos viendo cuáles son las escuelas más rankeadas, hacemos que compitan entre ellas, entre los profesores y el trabajo estudiantil, y además les hace un futuro a los muchachos con trabajos estudiantiles, porque ya lo puede poner en su currículum. O sea que hacemos un trabajo ahí como muy, muy mancomunado, no solamente profesionales, sino el futuro. Y bueno, y tenemos esta competencia que es hermosísima, que se llama Maratón Sin Átomo. Que fíjate, Maratón Sin Átomo es un plano secuencia de un minuto de ficción y documental y una animación. Bueno, además ganan $100 el que gane, no solamente eso, sino que, por ejemplo, tenemos la experiencia, eso lo empezamos a hacer hace unos 12, 13 años. Las personas que ganaron en los primeros años, hoy en día son los mejores cineastas del país.
Sí, eso es lo que veo y que también te iba a preguntar. Pero no solamente es disfrutar de las películas y las competencias, sino que también ustedes hacen una serie de actividades adjuntas al festival. Entonces,
muchísimas.
Cuéntanos.
Ajá. Una de las cosas cuando mudamos al Festival de Media para Margarita, lo primero que me interesaba, por ejemplo, para poder llevar más gente a la isla, era saber cómo los costos para ir a Margarita. Pues vieras que es muy barato ir a Margarita, realmente barato, y se come muy bien y también se come barato. Y conseguimos hospedajes donde los estudiantes tienen precios especiales. O sea, tenemos todo un movimiento. Ahora, evidentemente, como en todos los festivales de cine, hay formación, conferencias, foros, protocolos, y es muy importante la formación, porque es muy difícil la tecnología para las universidades en el país. Entonces traemos las nuevas tecnologías y se las mostramos para que aprendan, para que tengan acceso a... Es muy, muy importante. Además, bueno, como buen festival, todas las fiestas.
Claro, mira, Karina, nos estamos quedando sin tiempo, necesitamos ir al corte de la estación, te voy a agradecer muchísimo, espero que este no sea el único contacto y contactarnos de nuevo antes
cuando
de,
quieras, con mucho gusto.
Ya cuando termine el festival, para que nos cuentes cómo estuvo todo. De verdad, muy agradecido por el contacto y te dejo aquí rápidamente unos segundos para que nuevamente invites al festival, cómo se hace, la página, las redes.
Bueno, agradecidos a ti por esta junio en la isla de Margarita, en la alcaldía Manero, que es donde queda Pancatar, la cantidad de gente que nos ayuda allá, tenemos qué sé yo, cine, el Hotel C, que es Dynasty, bueno, imagínate, el Centro Comercial Costa Azul, viajen a la isla, vengan y disfruten del festival, enamórense de nosotros, que nosotros tenemos gente que está con nosotros desde hace, no sé, yo...
Aló. Creo que perdimos contacto con Karina. De todas formas, bueno, la información se las voy a estar pasando por Instagram. Quedan súper pendientes. Vamos al corte de la estación y al regreso continuamos con más. Muchísimas gracias, Karina.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de Divi Divi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro, y con lo que sobra se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus, y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Listos para una aventura que celebra la naturaleza y la cultura de Venezuela. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana tu programa de ecoturismo, Tierra de Aventuras, y únete a nuestra expedición por los rincones más hermosos de Venezuela, descubriendo a la vez las vibrantes manifestaciones y tradiciones que nos hacen únicos. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenas tardes, amigas y amigos del pueblo de Venezuela. Nos encontramos hoy en el Festival Mundial Viva Venezuela, organizado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, disfrutando las grandes demostraciones de cultoras y de cultores venezolanos, así como de 25 países cuyas representaciones se encuentran en estos días recorriendo Caracas y como lo harán en diversos estados de este hermoso país. Felicitaciones a Venezuela. Saludos para Alba Ciudad, que es la radio del Ministerio de Cultura. Alba Ciudad, qué precioso nombre. En el nombre lleva todo el gran propósito de hermanamiento de los pueblos de América Latina y el Caribe.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you.
And now you've disappeared somewhere like out of space. You found some better place and I miss you.
Hablemos con...
De regreso en modo cine Venezuela, son las 9:35 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales @modocinebzla, las de nuestra casa radial @albaciudadfm en Instagram y @albaciudadfm. En X, nuestra página web www.albaciudad.org. Ya estamos prestos, listos para continuar con nuestra segunda invitada del día de hoy, que también es un honor tenerla aquí. De verdad, hoy ha sido un programazo. Vamos a tener a una joven directora venezolana de nombre María de los Ángeles Peña, que en estas recientes semanas ha causado gran sensación en el ámbito no solamente cinematográfico, sino artístico y cultural venezolano por su documental Cueca Memorias, Memoria Ancestral, que es un documental que narra la historia del pueblo Pemón y su lucha por recuperar su piedra sagrada, la cueca. Tras ser extraída de su territorio y exhibida en Alemania. Esta es una historia súper sentida para nosotros los venezolanos en general y es de bastante relevancia, sobre todo por la visión especial que esta directora le ha colocado a el documental. Muy buenos días, María de los Ángeles, bienvenida a Modo Cine Venezuela, ¿cómo estás?
Gracias por lo de joven directora.
Bueno, para mí todos son joven directores. O sea, comencemos, mira, hasta, y lo voy a decir con toda propiedad, cosas que uno aprendió de la señora Margot Benacerrat. Uno siempre es joven porque se siente joven.
Así es.
Cuéntanos, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo has llevado esto del documental? Vamos a farandulear un poco antes de entrar en materia.
Okay.
¿Cómo has llevado este cuento del documental, de este documental y todo lo que ha acarreado, todo lo que está alrededor de él?
A ver, bueno, sinceramente lo que me ha pasado es que he ratificado que es muy fuerte esa lógica del cine y de la cuestión muy personalista, ¿no? Es como que si todo gira alrededor del director o de la directora, sinceramente. Este documental tiene una naturaleza muy colectiva y muy poco me han preguntado sobre eso, porque bueno, está como sobreentendido esta lógica, como te decía, de lo individual. Otra cosa que me he dado cuenta es que al ser una directora mujer, el reconocimiento de, digamos, lo que ha sido mi trabajo, ha sido como, más que el reconocimiento, de la descripción, para no contradecirme. Ha sido como difícil, siendo que cuando hay directores hombres, las preguntas son más integrales, se les pregunta sobre la visión que tienen del cine, se les pregunta no solamente su trayectoria, sino hay otros elementos. O sea, creo que lo modificados algo que ya yo percibía, que es muy difícil cuando eres una directora mujer, y más cuando tu documental tiene una naturaleza colectiva. Sinceramente eso, ¿no? Pero bueno, ahí voy. Esto es una experiencia. Y nada, es aprender de esto.
Claro, te pregunto precisamente por eso. Eso es algo que me di cuenta y que lo tengo que decir públicamente. He estado viendo algunas de las presentaciones que has tenido en prensa. O sea, no estoy criticando las entrevistas, pero sí he visto las entrevistas y más cómo lo han llevado. Usualmente, y siempre se los digo a los invitados, a mí me gusta conversar con la gente porque es mucho, no porque sea mucho más light, sino que te permite cierta flexibilidad a la hora de conocer las perspectivas. Y como comencé el programa del día de hoy, hablando sobre las mujeres en el cine, las mujeres venezolanas, tengo que decir que una de las cosas por las que como venezolano me siento más orgulloso es que en nuestro país tenemos una gran camada de directoras, de mujeres que tienen una perspectiva muy particular, que hacen cine, y lo más importante sobre este documental, como tú dices, esa percepción colectiva, pero que una mujer, precisamente una mujer, venga a hacer este documental con una carga tan simbólica, no solamente para los pueblos indígenas, para el pueblo Pemón, para nosotros como venezolanos, sino como sociedad latinoamericana, sobre todo cuando estamos en una lucha constante por la descolonización y por esa quitarnos ese veto y esa bandana. Porque ya no es un trapo que nos tapa los ojos, sino esa bandana que nos tapa los ojos, los oídos y la boca. Entonces, me parece súper importante el trabajo que vienes haciendo. Ahora vengo a la pregunta, ¿de dónde nació esta necesidad de tú contar particularmente esta historia? Y la forma en la que tú cuentas la historia, porque no se lo voy a contar a la gente, espero que tú me lo cuentes.
Gracias. Bueno, era el año 98, estaba yo empezando la carrera de comunicación social y vi cómo hermanos de algunas comunidades Pemón del sector oriental de Gran Sabana pernotaban en la Universidad Central. Resulta que estaban en ese momento protestando contra el tendido eléctrico, que fue el primer proyecto de desarrollo que heredó Chávez de Caldera. Y bueno, en ese momento, el 98, la Constitución no tenía el capítulo que tiene hoy de consulta libre, previa e informada, o sea, de pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, fue un proyecto que empezó Caldera sin el consentimiento de las comunidades, de un gran impacto social y ambiental en la Gran Sabana. Y estas comunidades ya se movilizaban a Caracas, a la fiscalía, a las distintas instancias, el Ministerio de Ambiente en ese momento. Y yo me quedé muy sorprendida de percibir esa movilizaciones indígenas con tanta fuerza, ¿no? Porque uno estaba como heredando esa cosa de que lo indígena era algo muy, muy del pasado. Así yo conocí a estas comunidades. En el 98 finales me fui para el primer congreso, segundo congreso internacional Pemón, en la Gran Sabana, y allí pues hubo una situación de represión. Y yo terminé en Mapauri, que es la comunidad, digamos, los nietos de la abuela Cueca. Y ya en ese año empecé yo a conocer la historia de la abuela Cueca y cuando se llevaron la piedra. Es una historia que me ha acompañado durante todos estos años. Llegó el año 99, el año 2000, 2012, y yo estaba pues entregando panfletos en la embajada alemana por el regreso de Cueca. Eso te lo comento porque es una historia que yo he acunado durante muchos años y que, bueno, por situaciones de la vida, ya en el 2017-18 estuve trabajando en la Cancillería y pude formar parte de los esfuerzos que ya venían dándose desde el Instituto de Patrimonio, por ejemplo, Ministerio de la Cultura, por el retorno de Cueca, ¿no? Y fue así como ya en el 2019 estaba yo en Alemania, en Berlín, pues en el equipo estaba ya levantando a la piedra. Y bueno, fue la decisión que tomé, mira, tengo todos los elementos, es una trayectoria histórica, tengo todos los elementos para hacer un trabajo documental sobre esta historia. Un poco como para comentártelo muy breve. Y ahí me lo planteé, y el desafío era cómo haces una historia, cómo construyes un documental donde no hay un solo protagonista. La protagonista en este caso es la abuela, es un no humano, que tiene un agenciamiento humano, pero los protagonistas y las protagonistas son abuelos y abuelas. De tal manera que al final este documental es muy coral, es algo de lo cual estoy orgullosa, y trata también de eso, ¿no? De generar una visibilidad, de los sistemas de conocimiento de estos abuelos y su relacionamiento con esta instancia, con esta materialidad que tiene un agenciamiento y que hay una interlocución entre las abuelas y los abuelos y esta piedra.
Claro. Ya estoy comprendiendo de dónde surgió toda esta necesidad de contar la historia y también la manera en que lo haces. Creo que lo importante de esto fue que encontraste una muy buena manera de hacer hablar no solamente como tú dices, a un objeto no humano, pero muy cargado de una historia, de una simbología bastante importante, pero también hablar una comunidad.
Exactamente.
Porque no solamente se trata de la comunidad indígena, sino que también se trata de la comunidad de los abuelos y las abuelas que comparten ese vínculo, y también nosotros como venezolanos. ¿Cómo te sentiste, cómo fue ese trabajo interno? ¿Cómo te sentiste en todo este trabajo de traer en imágenes, en historia, llevarlo al cine?
Sí, ¿cómo me sentí? Ay, se tenía una carga, sentía que la piedra la tenía yo en la espalda, las 20 toneladas, porque para mí fue un deber histórico hacer posible que quedara un documento audiovisual para este presente y para las próximas generaciones sobre estos abuelos y estas abuelas. Sinceramente me sentí muy presionada por esto mismo, que bueno, por esta misión, ¿no? Por decírtelo de alguna manera. No me siento atravesada como por esa lógica, como te decía, de la directora, personalista, del documental, sino más bien por el deber de que esta historia se está contando, de que hay un homenaje a estos abuelos y a estas abuelas que están vivos, es una memoria ancestral pero que está viva, es una memoria que forma parte de nuestro ADN como sociedad venezolana. Venezuela logró la repatriación de esta piedra, México todavía no ha logrado lo del penacho Montezuma, Colombia no ha logrado las piezas del tesoro de Caracas o de los Quimbayá, por ponerte un ejemplo. Y bueno, ojalá la gente se conecte, ¿no? Este no es un documental comercial, debo decir que no tenemos tantas expectativas porque todo el mundo vaya al cine, pero sí, por lo menos que obre la conexión y la magia de quienes se sienten conectados con esta historia. La abuelitud Pemón, la abuelitud Caribe, habla en el documental en su propio idioma, que es en el Pemón Taurepán. Y la forma en que el idioma del Pemón Taurepán se está ahorita entonando en las juventudes, se está como perdiendo un poco esa sonoridad que tienen los abuelos y las abuelas, de tal manera que es un aporte adicional que hace el documental, y todo lo que nosotros logremos levantar en taquilla va a ir para los abuelos y las abuelas de Mapauri. No por un tema de filantropía, no tengo nada en contra de la filantropía, pero es más por justicia restaurativa, porque además cuando se hace cine de pueblos indígenas, quien no es indígena, hay como una tendencia a hacer un extractivismo epistémico de la imagen, los últimos que se enteran de cómo quedó la película son las comunidades indígenas. O sea, me parece algo muy, muy desagradable. Y en este caso traté, no quiere decir que esté libre de otros pecados, pero traté de cumplir con un proyecto de alta integridad, en el sentido de que este documental regresa a la comunidad. Estamos ahorita buscando apoyo económico para la logística, para hacer el estreno en MapAbril. Y bueno, ya cuando esté en la sala de cine comercial, lo que se levante en taquilla, como te dije, va a ir para las abuelas y los abuelos.
Claro, me parece muy importante todo esto que estás diciendo, porque como estamos hablando y muchas personas se preguntan, o sea, la carga simbólica primero que en el documental podemos apreciar, y bueno, particularmente me pasó, yo también tuve la oportunidad de visitar Berlín en una oportunidad y encontrarme a uno de nuestros hermanos pemones cuando... encontraron, porque hay que decirlo, ellos hicieron un trabajo de detectivesco bastante importante y lograron ir hasta allá, hasta Berlín, Alemania, y encontraron la piedra. Y para mí fue súper importante estar paseando por una ciudad foránea que tú no conoces y que ya conocías algo más o menos de lo que había pasado con la piedra, y que te la consigas en una plaza y que te consigas un pemón en pleno invierno, ¿sabes? Rindiéndole homenaje a una entidad sagrada. Y eso habla mucho de dónde venimos los venezolanos, nuestra capacidad de resiliencia, y lo importante que es para nosotros, nuestra cultura, lo que realmente somos, porque eso es lo que realmente somos. O sea, y que tú lo traigas y que encima el documental esté hablado en una lengua nativa, tenemos que decir que no hay tantas obras audiovisuales en nuestro país que den ese aporte, que tú lo dices, un aporte extra. Para mí es algo necesario que deberíamos hacer más trabajos audiovisuales de este tipo, y que encima... este pensamiento, como tú lo dices, esto de justicia restaurativa, no es porque, mira, yo quiero ser el más filántropo o el más bueno, para decirlo de una manera coloquial, sino que nosotros tampoco nos deberíamos aprovechar de ellos con la etiqueta o con la excusa de que compartimos parte del territorio con ellos y que nos vamos a aprovechar de ese valor simbólico. Ahora bien, ¿cuándo piensas estrenar en salas comerciales?
Sí, bueno, ya está en las fichas de estreno en Cinex. Esperemos que ya para el 29 de mayo, decretado, sea el estreno en las salas de cine comercial. Estamos trabajando ahorita un preestreno, como te comenté, que sea ya mismo en la comunidad, en Mapaurí. Tienen que estar presentes las abuelas y los abuelos, el Consejo de Sabios y Sabias. Son 17 abuelitos y abuelitas. Entonces, bueno, me es muy complicado traerlos a Caracas para un estreno aquí, un preestreno aquí en Caracas. Entonces, iríamos para allá. Están invitados los de ustedes como equipo de trabajo. Y bueno, sí, 29 de mayo.
Ok, mira, te voy a dejar para que invites a la gente a ir al cine, a ver la película, que dejes las redes sociales de la película, tus redes sociales por allí, para que la gente esté bastante informada. Por mi parte, de verdad, sumamente agradecido para hablar contigo. Voy a dejar la conversa hasta aquí porque te cuento, mañana vamos a estar juntos en el Instagram Live con la gente de Magia del Cine.
Ah, chévere, ok.
Soy yo el que va a estar contigo en ese Instagram Live. Así que
los invito. Es en la noche, ¿verdad?
Sí, a las 8 de la noche, los invito desde allá, a las 8 de la noche, el día de mañana, donde vamos a ampliar esta información.
Sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Nada, los invito a que estén pendientes del estreno de Cueca Memoria Ancestral. Es un documental que tiene varias capas. La más importante, o la que lo cruza, tiene que ver con la capacidad y la magia de estos abuelos y estas abuelas caribes, que también son nuestros abuelos, de establecer procesos de enunciación con los lenguajes de la tierra y, bueno, de alguna manera abriendo nuevas texturas y nuevos discursos o incorporando discursos caribe a lo que es esta crisis ecológica contemporánea. Estos abuelos dicen, atribuyen que lo que pasó en la Guaira, en la Vaguada, tuvo que ver con la ira del abuelo cuando se llevaron a la abuela, de tal manera que van a ser testigos de una historia real, sosegada, y vale la pena verla. Pues. Las redes es cuecadoc, arroba cuecadoc, kk, siempre la cueca con k, que es sapito, cueca y doc. Ahí estamos, y bueno, cualquier cosa pendiente de lo que nos escriban.
Bueno, muchísimas gracias, María de Los Ángeles.
A ti, cariño, gracias.
Bueno, nos miramos mañana.
Seguro, un abrazo. Gracias.
Igual,
por todo.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Vayan al cine, señores. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Así que nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polejac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general de la estación se encuentra la señorita Dariela Telo. En los controles nos acompañó el día de hoy el gran amigo Manuel Herrera. En la asistencia de producción de este espacio, Jean María Reche, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Nos vemos la semana próxima y bueno, nos escuchamos la semana próxima y nos vemos en las redes sociales. Cuídense mucho.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.